Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín.
Dentro de los temas que tratas, el tema de la niña interior, que es como lo defines tú, aquí vamos a nombrar, si te parece, niños y niñas, ¿vale? Para los dos públicos, porque tienes una comunidad muy grande de mujeres, pero vamos a verlo para los dos, ¿vale? ¿Cómo llegó a ti esta parte de pensar en este descubrimiento, ¿no? En esa parte de buscar el niño interior que tenemos dentro.
Pues me llegó por pura crisis existencial personal, de darme cuenta que mis relaciones no funcionaban y que había llegado, era hora de poder mirarme y era hora de poder tener un espacio donde yo pudiera mirar mi vida con mucha honestidad y pudiera ver qué había entendido yo como el amor. Y ahí me di cuenta que mis padres maravillosos, que gracias a ellos pues puedo estar caminando esto, ¿no? Mi alma eligió a esos papás que fueron perfectos para que yo esté aquí acompañando esto ahora. Pero en ese momento había pues mucho enfado hacia ellos. Había una niña que seguía esperando a papá y a mamá y esa niña seguía buscando a papá en sus relaciones. Y entonces me di cuenta que en mis primeros años de vida yo entendí que para ser amada tenía que estar siempre disponible para los demás. Ese era mi concepto del amor, ¿no? Con el tiempo y con la vida, cuando fui creciendo, me di cuenta que, wow, que para que me amaran, estar siempre disponible, estaba haciéndose muy pesado y estaba agotada y no podía llegar a todo. Además, sentía que nunca era suficiente. Había entrado en una rueda muy tóxica. Y entonces tuve que revisar el concepto del amor. Y para revisar el concepto del amor, uno tiene que pasar por caminar el niño o la niña interior, sin lugar a dudas.
Cuando buscabas la figura de tu padre, ¿era la figura ideal de tu padre o la que ya habías conocido en casa?
No, era la figura que no había tenido en casa. Es decir, mi padre...
¿La que no?
Claro, mi padre... mi herida es la de abandono. Y entonces mi padre... O sea, nadie me abandonó en la calle, evidentemente. Me dieron comida, me dieron... Estoy sana, me dieron todo tipo de ropa, ¿no? Pero sí que había un abandono emocional. O sea, yo sentía a esa niña... Mi padre, pues, en ese momento... los que tenemos 40, pues, sabemos, ¿no? Que los papás estaban trabajando mucho tiempo. Entonces, claro, esa niña necesitaba papá. Y papá no estaba emocionalmente. Entonces, había un abandono emocional, ¿no? Para como poderlo nombrar... con todo lo que implica, ¿no? Entonces, claro, esa niña buscaba los ojos de papá, y generaba relaciones desde, claro, si tú estás mirando desde la niña y buscas desde la niña, ¿qué activas en el otro? El papá. No se puede dar una relación de pareja desde iguales, porque no se puede dar. Para que se dé desde iguales, ¿qué tiene que haber? Dos adultos. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer conmigo? Colocarme en la adulta. Empezar a elegir mis relaciones por puro placer y no por necesidad. Y darle el giro a mi vida que pues he conseguido darle, la verdad. Ya estoy ahí aprendiendo, ¿eh? Pero evidentemente ya no soy una niña que elige. Y ya, por suerte, mi pareja actual ha elegido desde la adulta.
¿Qué es el niño y la niña interior? Porque aquí entiendo que es una evolución de la niña adulta en la que ya toma sus propias decisiones, una sanación de la niñez, ¿no? Vamos a empezar hacia atrás, para empezar por el principio. ¿Qué es esto del niño o de la niña interior?
Ok, el niño o la niña interior se le denomina al estado interno que recoge todos los miedos más profundos y todas nuestras heridas. Y sobre todo los primeros registros de vida. En los primeros registros tenemos que pensar que cualquier ser humano toma como energía referente femenina a la mamá y energía referente masculina al papá. Así como fue nuestra relación con papá y mamá, así nos relacionamos el resto de nuestras vidas con el hombre o con la mujer. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos del estado del niño interior, de las emociones y las heridas más profundas, una de las cosas que yo veo como profesional que acompaño a este tipo de heridas es que hay un desconocimiento muy grande de cómo sanarme a mí mismo. Es decir, yo había leído muchos libros, todos se quedaban conceptos mentales de qué eran mis propios miedos. Podía llegar alguno los intuimos, ¿eh? Porque es algo que la vida nos lo pone delante muchas veces, ¿no? Con muchos actores diferentes, ¿no? Pero no hay un espacio de poder ver cómo me acerco al niño, ¿no? Entonces, mi mirada un poco es muy práctica, es como, aparte de leer, fue como que hice un experimento conmigo y busqué los mecanismos o las prácticas directas de ir hacia esos miedos y esas heridas. Para que no se quedara justo en un concepto mental, porque si no yo iba a formación o hacía terapia, pero como que tenía la sensación de que a mí nadie me solucionaba la problemática en mis relaciones, ¿no? Me dejaba una y otra vez sola. Y no sabía entrar en otro sin salir de mí. O sea, yo entrar en otro era perderme en el otro. Y además perderme a cuatro patas, porque era como que no me abandonen. O sea, por el que no me abandonaran era capaz de cualquier cosa. Claro, esto genera una carga en el otro súper desigual y evidentemente es del todo menos saludable, claro, con toda la dependencia que en la que yo he vivido en mi vida, ¿no?
O sea, que tú cómo orientas el tema de la niña interior o el niño interior es para sanar y convertirte en adulto, ¿verdad? ¿Es como tú lo enfocas?
Sí, o sea, la mirada mía es en varias herramientas de psicología transpersonal donde lo que hago es ordenar las voces internas. Cada una de nuestras voces internas vienen de tres estados diferentes. Del niño interior a niña interior, de la adulta y del papá o mamá interno. Niña y niño interior corresponde a la frase yo deseo. El adulto corresponde o la adulta corresponde a yo elijo. Y el papá o mamá interno es yo debería. Entonces, claro, ahora toda la gente que nos está mirando, ¿no? Invito a hacer esta reflexión, a este ejercicio juntos. ¿Cuántas veces nosotros, si no hay un adulto, es decir, si no tomamos justo lo que decías, la presencia y trabajar la presencia del adulto en nuestras vidas, ¿qué hacemos? Viajamos constantemente de debería de estar haciendo esto y lo otro, con lo cual la vida se convierte en voy detrás de la zanahoria porque voy buscando siempre algo y estoy incompleto, que es cuando el ser humano tiene muy arraigada la parte del papá y la mamá interna, que suele coincidir con la papá y mamá biológica, con lo que nos decían ellos, que se queda muy impregnado, ¿no?, en la célula. O bien estamos en la niña y el niño, de yo deseo, yo deseo, yo deseo, yo deseo. Entonces, ¿qué hace el adulto cuando toma el poder, cuando ordena la fiesta interna que tenemos? Pues dice, ah, escucho el debería, escucho el yo deseo, pero de pronto elijo la vida. Tú además que eres una persona, ¿no?, que camina, o tu comunidad está muy encaminada a generar una marca personal, un camino que vaya muy conectado con el propósito del ser. Vamos, yo creo que a la orden del día a mí me pasa estando, supongo que tú ahí bueno, me dirás, pero supongo que coincidirás conmigo que miedos tenemos igual como todo ser humano. Lo que pasa que los escuchamos y no nos dejamos poseer por ellos. Esta es la gran medicina de trabajar en el interior, que están las voces, nos van a acompañar, pero no van a utilizarse como piloto automático. Yo voy a ser consciente, voy a poderlas ver y decir, un momento, gracias, estáis aquí, soy esto también. No lo voy a rechazar porque forma parte de mi universo interno, pero voy a ser la primera mujer que elige que quiero tejer diferente en mi vida para no estar aquí anclada.
Y para los adultos, ¿qué dirías para los adultos, por ejemplo, que no conectan con su niño? Porque yo entiendo que el niño interior también tiene sus lados positivos, ¿verdad?
Por supuesto. Yo además me encanta porque siempre hay como esa mirada que claro, que es la que sana de la niña y el niño interior insano, ¿no? Pero luego está la parte sana que, madre mía, yo te puedo decir que la experiencia de sanar mi niña insana, pues bueno, me detuvo muchos capítulos de madre mía, de decir estoy en el fango. Pero también ocurrió una cosa maravillosa y es que de golpe se despertó esa niña otra vez ilusionada por la vida, conectada a la vida, con la alegría. Claro, cuando queremos tomar las riendas de nuestra vida, la adulta elige a la niña sana, a la insana, pero escucha también a la sana y le puede decir, o el adulto le puede decir al ser humano, oye, mira, vale, pues hoy el juego es algo importante. La espiritualidad tiene que servirnos para volver a ser niños y disfrutar de la vida. Si no, ¿qué sentido tiene? Se vuelve como muy seria, ¿no? No sé. Es así, ¿no?
A mí me gusta esa. Es que es justo la con la que yo estaba experimentando y te trae muchas cosas positivas porque yo creo, ¿no? Ahora repasaremos, pero es un poco como la evolución del ser, ¿no? Llega un punto ya por edad, que tú y yo somos de la misma quinta, por cierto, Mary. Pero vamos a decir que cuando conectamos ya con el adulto, con las responsabilidades, con las preocupaciones, con los problemas, con todo el peso que nos cargamos como personas, ¿no? Por la sociedad que nos ha tocado vivir, compra nota de una casa, hace esto, esto y esto, y ya, de alguna manera te ata, ¿no? Y empieza a ser todo menos divertido. Y a veces hay personas que cuando no están en propósito, lo que tú decías, están en rutinas que no les hace felices. Y entonces eso es como una carga negativa y el adulto se convierte en aburrido, en infeliz. ¿Cómo una persona que está ahí, independientemente de su situación personal, cómo podemos conectar con el niño para reencuadrar una situación, para divertirnos, para ver las cosas con ilusión? ¿Cómo se puede hacer ejercitar eso?
Pues mira, yo creo que las relaciones son el caldo de cultivo maravillosa para poder empezar a ver dónde se activa nuestro niño, ¿no? Porque creo que a través del otro, la vida, el lenguaje de la vida es maravilloso porque el lenguaje de la vida siempre es como para aprender constantemente si tenemos esa mirada, ¿no? Que los dos, pues qué guay que resonemos lo mismo en esa mirada curiosa de ay, soy un niño que voy a experimentar, una niña que voy a experimentar, a ver qué me trae esto, qué aprendizaje, ¿no? Entonces, si tomamos eso, tomamos cualquier relación que tengamos y vemos qué nos pasa, cómo nos estamos sintiendo, vamos a ver muchos indicios en un primer estado de dónde está el niño, de qué nos cuenta el niño, qué nos trae el niño. Porque claro, el otro, un ejemplo tonto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona el niño? Así como algo que nos sucede mucho a todos. Tema pareja, por ejemplo, o tema amistad íntima, ¿no? O, sí, cualquier relación tomamos. Yo, de pronto, me puedo descubrir pidiéndole al otro algo que yo no sé cómo darme a mí mismo. Entonces, eso sería un niño buscando a papá o a mamá por necesidad. O sea, la clave es, ¿desde dónde estoy pidiendo las cosas? Y si me hago esa pregunta, voy a ver si lo estoy haciendo por puro placer de compartir, que sería el adulto, yo elijo qué relación y cómo me quiero relacionar contigo, o bien ese niño, la niña interior, que de golpe es como, no sé darme lo que te estoy pidiendo, mi niña o mi niño me está quemando en las manos, encárgate de esto. ¿Cuántas parejas hay desde esos niños que hacen contratos de, oye, me haces feliz, oye, yo te hago feliz, y llega un momento de la relación que parece que uno no puede cargarse el hacerse feliz al otro, porque eso es un mal asunto, en algún momento va a petar, ¿no? Entonces yo diría que si miramos las relaciones y tomamos el aprendizaje de cada relación, nos trae mucha medicina, mucha conciencia. O sea, hay un despertar de, vale, o sea que si yo lo pido por necesidad, ¿cuál sería como mi para toda la gente que nos está viendo, que tenga también como esa píldora, cuál sería la cosa que yo recomendaría? Pues lo que yo veo mucho experimentado en mí y en personas que acompaño es que da mucha, mucha tranquilidad el hecho de, antes de pedirlo, preguntarme qué le pido, preguntarme desde dónde se lo pido, y si, por ejemplo, le voy a pedir a otra persona atención, decirme a mí misma, ¿cuándo fue la última vez que yo no me di atención? Y empezar a dárselo a uno mismo. Porque todos sabemos cómo funciona el niño. El niño es, lo quiero ya. Y quiero que el otro me quiera como yo quiero que me quiera. Y si no me quiere como yo quiero que me quiera, no me quiere. Entonces, es como que es esa parte limitada del amor que siempre trae consigo una condición. Porque es lo que habla del niño. El niño entendió que papá amaba a mamá de una determinada forma, mamá a papá de una determinada forma, y esa forma está bien. Y todo lo demás tal vez no está tan bien. Entonces, claro, las niñas buscan al papá o cómo papá miraba a mamá en las relaciones. Y como no sea así, es como el otro no me quiere. Es que el otro no está para cubrir las necesidades que tú tienes de ti misma. Si quieres ser una adulta con una relación sana y una relación consciente, tú tienes que empezar a entender que aunque te guste o te duela mucho o no te guste nada, el otro no vino a la vida para cubrir tus necesidades, vino para vivir su vida.
O sea, que muchas veces se buscan las relaciones, me imagino que también personales e íntimas, ¿no? A veces hasta profesionales, en función de lo que la persona busca, ¿no? Es decir, tú lo tienes, pues tú me interesas, y como tú me interesas, yo te quiero, ¿no? Y te quiero para mí, ¿no? O sea, es como ya un amarre ahí a todo esto, ¿no? Dentro de todas las mujeres con las que has trabajado ya, que son muchas, ¿has encontrado patrones o has identificado como necesidades que se repiten muchas veces en la gente que hace un proceso contigo con esto de la niña interior?
Sí, yo te puedo hablar, claro, desde lo que conozco, ¿no? Que son mujeres, y sí, absolutamente hay mucha mirada en atención y en cuidado. O sea, siento que la mujer, una de las cosas que ahora mismo está demandando las relaciones, y es así, es una atención y un cuidado importante. También habla mucho de cómo esa niña forjó la parte, ¿no?, masculina. También tenemos que pensar que varía mucho también de las edades de la mujer que viene, porque yo lo que me doy cuenta es que en edades nuestras, claro, hablamos de una quinta de padres que la verdad es que es muy sanador ver que tal vez no nos dieron la gestión emocional que nosotros necesitábamos en ese momento y que ha generado muchas heridas del niño interior porque no pudieron. Porque es que no tenían el acceso a la gestión emocional y a la espiritualidad como están teniendo ahora. Ahora todo el mundo tenemos acceso, pues fíjate, tú y yo aquí gratis hablando de todo esto, ¿no? O sea, si alguien quiere tomar la medicina de esta charla, pues se va a llevar 4 píldoras que posiblemente le ayuden, ¿no? Entonces, claro, hay que ver desde dónde, desde la necesidad o desde el puro placer de elegir un equipo de trabajo, de elegir una pareja, de elegir una relación de amistad, cuando tú puedes cubrir tus propias necesidades, lo que vas a abrir con los otros es otra mirada completamente diferente. Es placer. Eliges ese placer.
Cuando dices esto de la edad, es por generaciones, que estábamos pensando lo mismo, ¿no? Al final es, seguramente no será ahora mismo una persona que tiene 20 años, una mujer que tiene 20 años, o un hombre, que alguien que tiene 43 o 50, ¿no? Les han educado con gestión emocional distinta, la época en la que se han criado es distinta, y las relaciones son distintas. El otro día estuvimos hablando en una charla precisamente esto, ¿no? Que cuando tienes hijos, no podemos educarles no deberíamos educarles con la educación que nosotros hemos recibido, porque ya está obsoleta. Ahora mismo los chavales se relacionan de una manera totalmente distinta a la que lo hicimos nosotros, igual que nuestros padres nos decían lo que sí, lo que no, y era totalmente obsoleto, ¿no? Entonces, primera adaptación. Y en cuanto al tema de patrones, o sea, tú comentas que a lo mejor es una baja autoestima, ¿no? Las personas, por lo menos, que se acercan a ti, a lo mejor pueden ser personas con baja autoestima que buscan en el otro un complemento a lo que esas personas no pueden o no son capaces solas de tener, ¿verdad?
Bueno, es que en realidad la falta de autoestima está muy relacionada con el concepto del amor que cada ser humano tiene. Entonces, la autoestima, con la profundidad que requiere la autoestima, implica que yo empiece a plantearme qué significa el valor de caminar el amor en mi vida. Caminar el amor en la vida, pues, nos abre todo tipo de preguntas y nos abre todo tipo de cuándo yo me siento amada, cuándo yo me siento amado, cuándo yo me amo a mí misma, cuándo no. Entonces ahí hay un camino de experimentación. Yo siempre lo digo, yo acompaño y estoy acompañando, pero nunca puedo dar la solución a alguien, porque lo que hacemos personas que acompañamos es acompañar, o sea, hacer que el otro pueda llegar al mismo y descubrir qué es el amor para cada uno, ¿no? Entonces, lo que me doy cuenta es que sí que es cierto que cuando se abre esa oportunidad de reexperimentar el amor, la mujer vibra en otra cosa. Y de hecho, muchos hombres, y es muy lindo lo que sucede, después de caminar parejas de mujeres que acompaño, me escriben un mail y me dicen, oye, que soy la mujer. Y yo digo, no, que es la misma, te lo prometo. Y me dicen que es la misma. Lo que pasa es que ahora se ama, ¿sabes? O sea, se ama y te elige desde otro lugar, ¿no? Hablo de mujeres, cuidado, pero también he visto por estar en programas y tener compañeros que caminan hacia esto, también mucha mirada consciente de que han sanado sus relaciones. Hombres que caminan, pues obviamente, todo el amor, o sea, seres humanos. Al final no me gusta distinguir en género, porque todos estamos en las mismas, aprendiendo a amar, ¿no? Venimos a aprender.
¿Y qué pasa, Mary, cuando una persona fortalece su autoestima, ve desde dónde se enfoca el amor y de repente cuando ya está resuelta, se da cuenta de que está con una persona con la que estaba por ciertos motivos que ahora ya no necesita? Es decir, claro, o sea, yo estoy contigo porque necesito seguridad, estabilidad, acompañamiento y tal. Y cuando ya no lo necesito porque yo misma me desarrollo, ¿qué pasa a veces en esas relaciones? ¿Lo has podido comprobar?
Pues fíjate, mira, la herramienta que utilizamos de Erickson en psicología es muy clara, ¿no? Y la traigo porque va a dar mucha luz y además es muy visible. Es muy visible. ¿Qué sucede cuando yo me doy lo que yo me doy? Lo primero que hago conmigo, ¿qué es? En este estado interno que es lo que yo camino en el reto gratuito, que ahora hablaremos de él, yo pongo en el reto gratuito de 9 días, pongo orden a esos estados. ¿Qué ocurre? Que yo pongo orden en el estado. Entonces, paso de una niña a una adulta que elige. Ya no elijo por necesidad, sino que elijo por placer. Estoy en la adulta. Bien. Si yo con mi relación o con la persona que tengo delante, pero pongamos que es una pareja, me he relacionado desde la niña, lo que ha activado en él ha sido el papá, ¿sí? Entonces, cuando yo, como bien tú dices, llega a la situación en que soy una adulta y que ya no soy la niña, el otro le toca moverse. Y ahí le toca ser capaz de, aquí se nota un cambio en energía, sistémicamente se nota un cambio en la relación, obviamente, y al otro le queda, vale, o sea, capta que estás colocado en otro lugar, ¿no? Esta mujer, entonces, ¿qué hace? O me coloco en el adulto para poder caminar y crecer juntos, o esto no puede caminar. ¿Mm? De forma natural, es cierto que la situación y la vida nos lleva a veces ser un niño o papá o mamá de forma consciente. Cuando estamos malitos, pues nos gusta que nuestra pareja, pues estamos más en la niña o el niño, ¿no? Y nuestra pareja nos... Pero de forma natural, tendríamos que ser los adultos que nos miramos, que sostienen ambos sus propios niños con sus propias heridas. Esto sería lo que le dicen ahora a la relación consciente, que, bueno, el término no es algo con lo que me siento cómoda, porque lo de consciente, no sé, está siendo un poco así raro, pero bueno, que sería lo que le dice la relación consciente. Así que poco hay, ¿eh? O se mueve y caminamos juntos, o porque no va a haber, ya está colocada en la lección, no está colocada en la necesidad.
Lo que habría, tendrías que tener un bonus de pareja, ¿no? Es decir, primero te trabajo tu niña y ahora vamos a equilibrar la otra parte para que no haya, porque seguramente habrá confrontaciones, depende de la personalidad y de la necesidad anterior, puede generar que la persona diga, ostras, si yo ya no me siento igual con esa persona porque no estoy tan, bueno, puede ser algo que pase, ¿no? Qué bueno. Y en cuanto al tema del lado positivo que estamos comentando, te voy llevando de lo negativo a lo positivo, ¿vale? A ver, haciéndolo dinámico. En cuanto a lo positivo, ¿cómo podemos conectar? Yo te dije que cuando yo empecé a experimentar con esto, me encantó. O sea, me encantó. Fíjate, en mi caso, te lo voy a decir, yo tenía muchos bloqueos personales, ¿no? Cuando tienes cierta sensibilidad, ¿no? Te proteges, dices, bueno, para que no sufrir aquí, para no sufrir allá, vas haciendo tus bloqueos. Y llega un punto en el que bloqueas tanto que no entra ni lo positivo ni lo negativo. Entonces dices, vale, lo bonito no lo disfruto, pero es que lo malo tampoco, ¿no? Entonces no lo sufro. Entonces cuando yo descubrí eso, rompí esas barreras, empecé a experimentar y te lo juro que empecé a llorar de la risa, a emocionarme por las cosas que estaba haciendo, a sufrir más lo negativo, identificando si era algo que me tenía que quedar yo o que era de la persona que tenías delante. Y bueno, fue un experimento que me gustó mucho. Esto fue hace un año y medio ya. Y me gustó mucho, ¿no? Entonces ahí identifiqué que yo sí, por ejemplo, de forma natural tengo un niño interior, aunque no se vea, por ejemplo, en las entrevistas y demás, la gente que me conoce más de cerca sí que lo puede ver, pero que sí hay un niño interior que disfruta de las cosas, ¿no? Entonces yo en esa conexión que hice, natural, descubrí que había mucho de bueno en ver la vida con ojos de niño, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos seguir profundizando en esa energía y cómo podemos conectar con nuestro yo niño?
Claro, tenemos que contextualizar. Te contesto empezando con algo muy lindo que a mí me ayuda mucho en caminar mi niña sano, ¿no? Porque cuando llegamos a la vida no estamos contaminados. Cuando somos el niño y la niña con pura alma, de estando aquí, no tenemos concepto, no estamos contaminados de nada, nadie nos cuenta nada. Entonces, caminar el niño sano es estar profundamente conectado con nuestra esencia, con nuestra divinidad, con eso, con esa chispa que todos tenemos y que es tan única, ¿no? ¿Qué pasa? Que caminar eso requiere tomar la vida que cuando me invite a cerrar el corazón, yo más la quiero abrir. Que cuando la vida me invite, una relación me invite a cerrar el corazón, si yo quiero caminar mi niña sana o mi niño sano, lo que voy a hacer es abrir mi corazón y elegir la inocencia, elegir la sinceridad, elegir la risa, el juego, la alegría, que todo sea como más desde el placer, ¿no? Y yo me encanta lo que traes porque creo que, siendo además de la misma quinta y un poco con proyectos y demás, ¿no? Como que intuyo en ti que ha habido un camino parecido al mío, ¿no? Que es como, bueno, ya que me han puesto aquí, ¿no? Y ya que acompaño a muchas personas, vamos a pasárnoslo bien, ¿no? O sea, que esto de la espiritualidad y de conocernos, pues tenga una mirada un poco divertida, ¿no? O sea, yo dentro de los programas hay siempre, pues, lógicamente, dentro del camino de la niña insana hay un cierto drama, es normal, estamos sanando, pero luego las hago, por ejemplo, ir a una juguetería y pedirle al dependiente un juguete para su niña. Entonces es muy lindo ir a la juguetería, pues en mi caso, ¿no? Pues una niña, ¿no? Pues una niña no morena, así como muy gitana. ¿Y cómo es la niña, no? Y tú solo cuentas al dependiente y es tu propia niña interior, ¿no? Y haces que tu niña elija un juguete. O sea, es despertar otra vez, pues experimentar. Mira, no sé, a mí mi niña me ha llevado en el último año a ser profesora de baile blues, de baile, que era un reto para mí porque, bueno, normalmente eran mujeres más jóvenes y empecé pues puro diversión y al final me hice profesora. O sea, que quiero decir que la vida con el niño interior nos lleva a experimentar y es... Y además, yo los programas que hago los hago desde ese lugar, ¿eh? O sea, los hago desde, ay, ¿y si experimento con esto? ¿Y si hago lo otro? Ah, ¿me funciona? Ah, pues venga, ¿allá qué voy a contar a mujeres? Porque lo mismo a ellas también les funciona. Pero es la curiosidad de la niña, del niño, ¿no? No sé.
¿Cómo le diríamos a una persona que es muy seria, muy adulta, ¿qué tres cosas le diríamos para que se replantee esto del niño interior y que diga, oye, pues me gustaría probar, ¿no? Empezar a descubrirme.
Sí, yo le diría lo primero, que ahí tiene trabajito, pero bueno, ahí va. Le diría que se mirara qué concepto tiene del amor. ¿Cuándo se siente amado? ¿Cuándo no se siente amado? ¿Desde dónde ama? ¿Y qué condiciones hay en medio? Como vea las condiciones, como vea algo, ¿sabes? Algo que diga, si no se da esto, no me siento amado. Por ahí puedes intuir el tema del niño interior. Entonces, si te quieres acercar a él y no ser un adulto o una adulta tan rígida, pues el plantearte el amor y cómo quieres que sean tus relaciones es una buena puerta de entrada. Luego diría mucha diversión. O sea, si eres un adulto rígido o rígida, búscate cosas por el puro placer de divertirte. Sobre todo, nada de llegar a objetivos, de agenda, de consecución de objetivos. O sea, porque el adulto es como que está ahí muy, ¿no? O sea, es el niño, pura experimentación. Y como tercera cosa, diría silencio, mucha escucha. Saber quién eres de verdad, saber qué es lo que a ti te divierte. Probar, experimentar, pero sobre todo muchos espacios de silencio, de escritura. De preguntarle a un gran ejercicio que hago, es la mano derecha es el adulto y la mano izquierda es el niño. Entonces la mano derecha desde el adulto pregunta, oye, ¿qué necesitas hoy? A tu propio niño. La izquierda, que a lo mejor si eres diestro no sabes escribir muy bien, va a escribir un poco torcido y conecta mucho con esos dos estados, sí.
Qué bueno. Hay un ejercicio que, bueno, esto me lo hizo una amiga hace tiempo y no sé cómo sale la conversación. Me preguntó, ¿qué es lo que, con lo que mejor te lo pasabas cuando eras niño, ¿no? ¿Qué es lo que más te gustaba? Para encontrar esa conexión contigo mismo. Ni siquiera hablamos del mundo interior. Y decía eso, ¿no? Es decir, yo dije pintar, dibujar. Y me dijo, pues ahora que estás en un momento así, hazlo. Conecta con el dibujo, con el óleo, etcétera, etcétera. Me parece muy interesante. O sea, que con estos ejercicios también se puede conectar, ¿no? Otra vez y ver el lado positivo de todo esto del mío. Uh-huh.
Sí, porque la vida si no se convierte en algo muy rígido. Se convierte las relaciones en contratos de compra y venta cuando hay condiciones. Si tú me quieres así, yo voy a estar, si no, no, ¿no? Entonces, claro, el niño requiere mucha libertad de expresión y requiere libertad de expresión con lo que implica pues abrir espacios en tu agenda. Entonces, para todos aquellos que quieran caminar hacia su niño sano, que abran espacios de la agenda. O sea, que la agenda no sea solo obligaciones, compromisos, ¿no? Que la agenda también esté planificado, ¿no? Un lugar de diversión y de experimentación. Sí, es muy guay.
¿Y cuándo crees, Mary, que perdemos el niño interior? Porque está claro que, de alguna manera, bueno, los que pasan al estado adulto, ¿no? ¿Cuándo nos perdemos por ahí, por el camino?
Pues yo creo que a veces nos perdemos mucho. Yo en mi caso, por ejemplo, yo sentí que para mí el camino de autoconocerme me llevó un momento, la espiritualidad tomada desde un lugar más rígido, me llevó a meter una burbuja, una cosa de cristal, ¿no? De como ponerle a la espiritualidad algo que no iba a experimentar, sino de creer la verdad de ciertos gurús, ¿no? Y seguir ciertos gurús, ¿no? Entonces me descubrí pues como muy rígida en la vida. O sea, me descubrí, pues tenía que meditar, tenía que hacer ciertas cosas. Y al final para mí la espiritualidad, por cómo yo la comulgo, es pues es pura experimentación, pero no seguir la verdad de nadie, conocer tu propia verdad, ser tu propia gurú y caminar en tus propias respuestas. Entonces, cuando empecé a darle ese giro a la espiritualidad de lo que para mí era conocerme, pues empezó a haber esa apertura real de bueno, de dónde estaba, ¿no? Entonces, para mí fue eso, fue cambiar un concepto de la espiritualidad. Para otro puede ser, pues, de golpe una separación o de golpe un cambio de trabajo, ¿no? Cada uno.
Me encanta que digas esto porque, mira, con tantas personas en internet, ¿no? Por necesidad, por emprendimiento, por lo que sea, dando consejos de todo, todos estamos dando consejos de todos, yo creo que deberíamos ser sinceros y transparentes de cara a lo que ofrecemos. Es decir, lo que has dicho está perfecto, es decir, lo que a mí desde mi experiencia, lo que a mí me ha servido es esto, y puede que haya personas que le sirvan y puede que no. ¿Por qué? Porque de repente mucha gente haciendo procesos de todo tipo con el método 1, método 2, método 3, pero no es para todo el mundo. Habrá gente que no le funcione, gente que sí. Entonces, desde nuestra responsabilidad, ¿no? Como punta de lanza de cara a ciertos contenidos, deberíamos ser sinceros. Es decir, es que no es para todo el mundo. Porque luego la gente se desilusiona y dice, no, es que hice un proceso y no encontré mi niño interior. Ya, porque es que a lo mejor no era para ti. Y lo digo desde el principio. Entonces, yo creo que eso es importante porque luego hay mucha gente que luego desconfía de las formaciones, de los procesos, de los retos, de todo. Dicen, no, es que es otro que me va, no sé qué. No, es importante saberlo, como dice Samantha, que le damos un besito desde aquí. Es importante el decir eso, ¿no? Que te puede...
Un beso a Sergio.
¿Cómo?
No, que también veo por aquí a Sergio, que el otro día hizo un live, que también lo saludamos.
Ay, bueno. Sí. Bueno, sí, con Sergio estoy yo la semana que viene, creo. Y eso, entonces, vale, súper importante. ¿Cómo es el reto que vas a plantear y cuándo empieza?
Sí, mira, el reto es un reto gratuito, todo el mundo se puede apuntar. Y son 9 días de camino, es una novena, que utilizo ahí como el número mágico del 9, que abre mucho, mucho camino. ¿Qué pasa en el reto? Nada, simplemente es dejar el mail, el link que tienen ahí disponible por ahí, la van a tener en mi perfil o en el tuyo, por ahí lo pueden encontrar, es fácil. Y dejan su mail y lo que van a recibir es un audio y un vídeo cada día de esos 9 días en el mail directamente. ¿Qué vamos a hacer en el reto? Poner orden a esas voces internas. Ver qué voces, porque a todos nos llegan 1000 pensamientos en el día que nos boicotean, esto es así. Entonces, poner orden a eso da mucha paz interna. 9 días nos llega para eso, pero con toda la profundidad que eso requiere. Es decir, es como, vale, este pensamiento que está hablando de la niña, qué parte es la niña, qué parte es el padre. O sea, los 3 estados que hoy he podido presentar así como muy poquitos, ¿no? Porque tenemos el espacio del live solo, pues ahí están muy profundamente expuestos, ¿no? Con todo lo que implica. Y es una maravilla. A mí me mueve mucho personalmente porque, claro, cuento muchas cosas de mi niña. Y, bueno, los que hablamos de nuestra propia experiencia de vida, pues ahí tenemos un sostén importante desde el adulto, en mi caso, desde el adulto a mi propia niña, ¿no? De mostrarla así como tan abierta en canal, ¿no? A tanta gente, ¿no? Pero estamos en entrega y en esto estamos, así que eso
es. Es la única forma de que la gente confíe, porque al final tiene que ser así, ¿no? Contar nuestra experiencia, lo que hemos vivido y lo que nos ha transformado. Y a veces estos puntos que son vulnerables, es que se me va el tema de la marca personal, pero es que es así. Cuando te muestras vulnerable, es maravilloso, porque volvemos al mismo. Nadie es perfecto, todo el mundo está en procesos, todo el mundo está en aprendizaje. Y querer aparentar lo siguiente, o sea, o lo contrario, es irreal. O sea, todas las personas que ya han escrito un libro, que están en procesos y que hablan en público, todas tienen algo personal que están sanando siempre. Entonces, desde ahí yo creo que es importante también transmitir. Yo dejaré desde el enlace de la biografía mía para que la gente pueda entrar en el reto. ¿En qué día comienza?
Comienza el 22 de junio. Del 22 de junio al 30 de junio, 9 días. Uh-huh. Entonces, nada, se pueden apuntar ahora mismo y preparadas el día 22. Yo lo que diría simplemente lo que necesitan, porque alguna vez alguien me pregunta, ¿qué necesito para el reto? Pues te diría que una media hora al día. De esos días para ir al día, porque hay como un audio, mi voz es como muy característica de los procesos que acompaño y demás. Ahí está muy, como muy trabajada en la energía que abro en el espacio. Y luego va acompañado de un vídeo donde lo presentamos. Y hay varias dinámicas lindas. Y es muy guay porque se van compartiendo muchas cosas que no voy a contar porque si no, no tiene gracia. Pero el proceso de los niños y las niñas, ¿no? Y es lindo lo que se abre. Es lindo. Salen las niñas a danzar por ahí, sí.
¿Y los chicos pueden ir también o no? María.
Sí, mira, la verdad es que el otro día me preguntaba Sergio y nos han preguntado a raíz de todos los lives que estamos haciendo, la mirada a la comunicación es a mujeres, pero mi realidad es que la vida me está invitando a que habrá hombres, entonces aunque lo único que les pido disculpas por si la comunicación está encaminada a mujeres, porque es verdad que es una realidad, está todo montado así, de cara al año que viene lo haremos de forma diferente, porque es una realidad que los hombres cada vez me piden más y hay un llamado que necesitará un reforme, ¿no? de programas y demás, pero tal vez el año que viene ya esté abierta a eso.
Yo creo que eso ya es cuestión de complejos de cada uno. Fíjate que a mí me sale a veces decir nosotras, y obviamente soy un hombre, pero digo nosotras porque no todo mujeres o todo chicas, claro. Y yo digo, a veces me sale solo, lo digo y digo, bueno, perdón, pero que realmente no pasa nada. O sea, yo creo que estamos acostumbrados. Y lo que sí es cierto es que van saliendo cada vez más hombres que tienen sensibilidad, que esto es muy importante también decirlo. Es decir, la sensibilidad es algo que te da más información sobre un tema concreto. No es ser más débil, ser más, como se asocia a la vulnerabilidad, es como un defecto, como algo malo. Y yo creo que yo la tengo y cada vez conozco más. Hace poco un amigo, bueno, estoy descubriendo a hombres que tienen sensibilidad y es maravilloso. Es desde la masculinidad tener más percepción de las cosas que te rodean y eso es algo positivo. Entonces, para mí es una buena noticia el que cada vez haya más, porque es un poco lo que pasaba también con el desarrollo personal, ¿no? Era como solo de mujeres, yo me acuerdo apuntarme a mindfulness, o sea, a un montón de cosas y digo, soy el único hombre. y además eran mujeres de cierta edad, ¿no? De todo, había de todo tipo. Pero poco a poco es como que se va abriendo y de momento solo entran los hombres con sensibilidad. Pero yo creo que a los hombres con energía masculina también les viene bien esto. O sea, porque al final es un desarrollo personal en diferentes ámbitos de tu vida. Y a veces esa agresividad que poseen algunas personas o esa frustración, a lo mejor sabiendo que eso está muy relacionado con tu niño interior, con algo que no te dieron en casa y que lo reflejas en la sociedad y con tu pareja, a lo mejor dices, ostras, esto que está pasando a lo mejor también es para mí. Entonces, yo creo que también los hombres somos los que tenemos que lanzar el mensaje a otros hombres para que sea más interesante.
Absolutamente. Yo he tenido la gran ocasión de poder estar en grupos de trabajo con personas que acompañan a personas y si no, pues en el propio proceso de formarme, ¿no? Para poder acompañar a personas con hombres maravillosos. Y la apertura que tienen y el proceso que hace un hombre cuando se abre a caminar sus heridas es igual, claro, que la mujer. O sea, todos estamos relacionándonos y todos tenemos bloqueos. Y tenemos heridas y tenemos incomprensión muchas veces de lo que nos ocurre, de las necesidades que y las heridas que no se nos despiertan. Y es una maravilla poder darle a tu niño interior lo que necesites. Y ahí estamos todos. Todos somos seres humanos que venimos a aprender. Todo lo que sea aprender y acercarnos a la sensibilidad. Encima la sensibilidad. Hoy en día la sensibilidad siento que es uno de los bienes más preciados que cualquier ser humano puede tener, porque es lo que hace que podamos tener compasión hacia el otro y podamos sentir que venimos todos a sumar y que ostras, la pena de alguien me puede tocar y puedo, cómo puedo hacer mejor la vida, ¿no? O sea, que buscar la herencia, siento. Es que hay como un llamado también a no pasar por aquí en balde, en ver cómo queremos dejar este mundo, ¿no? Con lo que implique a cada uno, ¿eh? Dejar este mundo bonito, con lo que implique. Ser profesor, parrendero, acompañando a personas, cualquier profesión. Es dejar una buena, bonita herencia en el mundo, sí.
Y luego hay otra parte también con este tema que a mí me, pues, tengo como cierta sensibilidad también, y es la parte de buscar las diferencias. Yo creo que como sociedad en todos los campos hay como, buscamos lo que nos separa, ¿no? En todo. O sea, y no voy a decir ejemplos para no enrollarnos aquí. Pero yo creo que realmente tenemos que buscar qué nos une. Y como personas, para mí cuando alguien dice, no, para, perdóname, no lo digo por ti en este caso, pero hombres, mujeres, digo, pero ¿qué más da? O sea, si somos personas, yo para mí entiendo que tu comunidad y lo que tú buscas obviamente está como más sensibilizado para las mujeres porque es lo que se demanda, es que es obvio. Pero desde otro punto de vista, cuando escucho ciertos comentarios digo, ¿qué atraso es pensar si esa persona es un hombre o una mujer? Para mí parece algo ya obsoleto totalmente. Sí que es cierto que aquí en España nos está tocando vivir todavía más brecha, ¿no? Es como el hombre es el malo, la mujer digo, hostia. Lo que deberíamos hacer es ver qué nos une y vernos como personas. Tú eres una persona y yo soy una persona. Tú tienes un género y otro, pero eso no nos diferencia. A veces en grandes cosas, en unas obviamente sí, pero en muchas otras no. Y estamos buscando qué nos diferencia de la situación, ¿no? Y ahora deberíamos ver qué tenemos en común y ver dónde nos podemos encontrar. Entonces, por eso yo creo que desde el hombre para esa igualdad, que realmente es la que se supone que se está buscando en todos los sentidos, tenemos que lanzar el mensaje para decir, hombres y mujeres somos iguales y en todos los aspectos que podamos laborales, etcétera, etcétera, deberíamos ser iguales, ¿no? Incluso aprender más de esa sensibilidad que a lo mejor no tenemos desarrollada y que nos viene bien, como decíamos, ¿no? Entonces yo creo que lanzando cada vez más hombres este mensaje creo que puede calar y que puede ser interesante, pues, para incluso para las mujeres que ya te siguen, para comentarlo con sus parejas, decir, oye, mira, este tipo de formaciones, este tipo de enseñanzas te puede resultar interesante como hombre y además que sepas que yo voy a evolucionar. Y si yo evoluciono, tú te estancas, pues ahí es la pregunta que te hacía tan interesante, ¿no? Que a lo mejor involucrando en el proceso al hombre puede ser más viable que esa relación pues pueda llegar a mejores términos.
Absolutamente. Mira, te voy a decir una cosa. Yo, por ejemplo, y ellas lo saben, si hay alguna viajera por aquí lo podrá decir, ¿eh? Me encanta lo que traes porque mi compromiso con una gran cantidad de mujeres es cuando, mira, está Ana por aquí viajera, que lo puede decir. Hace poco hice una masterclass hablando de los arquetipos del ciclo menstrual, de las lunas, de lo que caminamos las mujeres. Mi primer mensaje fue, chicas, importante, esto lo tenemos que trasladar a nuestras parejas. Tienen que saber cómo nos sentimos, qué hay, qué cambios hormonales tenemos. Vamos con la luna, ellos van con el sol. O sea, entender que somos iguales con esas, como obviamente, y gracias a Dios, esas diferencias que todos tenemos, ¿no? De ciclos del sol, ciclos de la luna, volviendo a lo más ancestral. Y siempre, mira, lo dicen que sí, es que es así. Es que para mí esto es importantísimo porque justo es lo que traigo. Es decir, yo puedo tocar almas de mujeres, pero yo también sé que cuando toco un alma de una mujer estoy tocando un sistema familiar y estoy tocando una pareja, un hombre. Y sé que cuando, lo que hablábamos, cuando la mujer se libera desde una no necesidad, lo que va a generar es otra cosa sistémicamente en su relación. Entonces, toco también a hombres. De forma indirecta, toco también sistémicamente a hombres. ¿Qué es lo que a mí me ha pasado? Lo que sí que estoy viendo, y me encanta que lo traigas porque ahí estoy haciendo un ejercicio profundo de escucha, y es que ahora he llamado de hombres y quiero abrirme a los hombres. Porque es que forma parte de los valores que tal vez yo en un momento en el que empecé, estaba todo el auge en las mujeres. Yo también venía de caminar con mis abuelas, también mucha mirada en la luna, en los ciclos. Energéticamente el cuerpo de la mujer pues me lo tengo muy por la mano. Bueno, tengo que abrirme a otro tipo de experiencias y otro tipo de comunidad y va a ser, vamos, un placer hacerlo. O sea, estoy abierta a eso y además comparto 100% lo que acabas de decir y me encanta. A ver si luego puedo coger este cacho y lo puedo subir a stories. Para que lo vean las mujeres. Sí, sí, es que es importante lo que acabas de decir, Rubén. Lo voy a compartir, ya lo creo.
Pues eso, y es una energía de amor, Mary, si me permites. O sea, es desde el amor. Es decir, buscar los puntos de encuentro entre los dos, ¿no? Las diferencias para luchar, a ver quién es más o quién es más víctima o quién es más fuerte. O sea, realmente es al revés, ¿no? Entonces, fenomenal. Cuanto más se difunda este mensaje, yo creo que vamos a hacer. Yo siempre digo que llevo ya como 2 años o 3 años esperando un proyecto que realmente en el que pueda participar para eso mismo, para realmente buscar la igualdad entre hombres y mujeres, que realmente sea eso. Y no se puede hacer de otra energía que no sea el amor. Porque a veces también, y perdóname, esto es una opinión mía, no te quiero involucrar en esto, creo que incluso entre
gracias, claro, o sea, no sé qué vas a decir, pero por si acaso.
Creo que fíjate que entre las mujeres también se rivaliza por el mismo fin, ¿no? Es decir, queremos, en conjunto queremos esto, pero hay un montón de particiones de la misma idea. Entonces, al final no se hace fuerza, se dispersa la energía. Entonces, decir, bueno, ¿qué tenemos en común todo este movimiento que queremos poner en marcha? Todas, ¿no? Independientemente de la idea, a quién se le ha ocurrido, porque esa es otra. ¿No? Es decir, vale, esta es la idea que tenemos en conjunto, ¿qué es lo que nos une? Y esto vamos a hacer todas juntas, unidas, para lanzarlo hacia adelante. Eso sería lo más bonito y desde el amor. Lo otro es ego, decir, no, a mí se me ocurrió primero. No, tenemos que ser así, y no voy a poner ejemplos porque son, daría muchos detalles, ¿no? Pero creo que hay que buscar esa parte sencilla del movimiento para la igualdad, desde mi punto de vista.
Bueno, hay que entender mi forma de caminar lo femenino, que viendo tantas mujeres a cabo del día y acompañando tantos programas, como que tengo cierta mirada, ¿no? Hay que entender qué es el femenino sano y qué es el femenino insano. O sea, si partimos de esa base, siento que es importante ubicarlo con todo lo que implica, con lo que es caminar un femenino sano y un femenino insano. Un femenino sano, pues, es lo que se nos despierta a muchas de nosotras en presencia de otra mujer, en una sala, cuando especialmente pues puede haber otros hombres, que es competencia, rivalidad, envidia, bueno, lo que socialmente también la mujer, bueno, en ese femenino sano lo que nos cuentan que es la belleza, los cánones, ciertas cosas que nos generan mucha presión, ¿no? Y luego está la mirada de lo femenino sano, que lo femenino sano es pura receptividad, puro corazón. O sea, la mujer es pura apertura de corazón y pura compasión. El amor se hace dentro de nosotras, por algo es que el amor está dentro de nosotras. Entonces, si la mujer está abierta de corazón y está conectada con esa compasión, lo que genera al lado es unión, porque sabemos, ¿no?, que la dualidad es algo que existe, pero existe en un grado de conciencia. En otro grado de conciencia, uno camina en el corazón, y caminando en el corazón está la unidad. Y la unidad no implica de esto está bien y esto está mal. Solo hay experiencias, ¿no? Y cualquier ser humano suma en ese camino que tú traes de vayamos a sumar como mujeres. La suma como mujeres implica la suma de cualquier otro ser humano y cualquier otro género. Y
exactamente.
Cualquier otro tipo de relación, sea del mismo sexo o no. O sea, el corazón siempre va a unir. Siempre trae el y por delante. Nunca trae lo, esto o lo otro. Siempre trae esto y lo otro. Puede existir esto y puede existir lo otro, ¿no? Evidentemente es lo que yo intento caminar, intento defender en la comunidad de mujeres que hago. Todo parte y forma parte del proceso de cada una, ¿no? De dónde esté y cómo quiera tomar lo que yo le doy. Pero mi intención, liderando esos espacios, es ese femenino, porque es el que transforma. Si no, no vamos a transformar. Como no nos acerquemos, esto de la mascarilla de los geles nos está poniendo un poco complicado. pero hay que aceptarse de alguna forma, ¿eh?
Luego también hay que como apuntar en todo esto el tema de las energías, ¿no? Que al final hay mujeres con energía masculina y hombres con energía femenina. Y no tiene por qué ser, o sea, está como más remarcada y todos tenemos de las dos. A veces un poquito más alta una que otra, pero eso también es importante. Hay mujeres, yo cuando dicen las mujeres empoderadas, digo, es que las mujeres ya están empoderadas. Lo que pasa que, pues eso, yo veo muchas mujeres megapotentes que conozco, con las que trabajo y a veces con las que conozco en procesos. Y digo, es que ya está aquí. Solo falta a veces, pues eso, romper patrones de cómo te ha tratado tu pareja, de ese niño interior que tú dices, que al final está relacionado obviamente con los padres y con la educación, por lo que comentas, y desde dónde se están proyectando, ¿no? Y qué es lo que están buscando. A mí me ha encantado el directo contigo porque sí que reflexiona sobre eso, ¿no? Incluso la gente que se te acerca, ya no solo de pareja o de amistad, sino la gente que se te acerca, ¿está desde la necesidad o está desde la parte resuelta y quiere hacer otras cosas, ¿no? O sea, que al final esa energía seguro que se refleja en muchas partes de la convivencia con alguien.
Y nosotros, yo creo, y tú que llevas marca personal, fíjate, ahora te lo quiero llevar un poco a tu territorio, ¿no? Pero te hago una pregunta, ¿no? Mira, desde mi niña, ¿vale? ¿Me permites la niña aquí un momento? ¿Vale? Desde la curiosidad de mi niña. Tú supongo que debes de ver mucho esa curiosidad, o sea, debes de ver mucho el niño interior, ¿no? En los programas de la marca personal, en dónde están vivos o dónde no están, ¿no? En las personas que acompañas. Es como mi pregunta.
Sí. Y hay una, fíjate, no lo había pensado, pero sí que está asociado con algo que yo veo en el emprendimiento. Y es que es lo mismo, o sea, es abundancia o escasez. Es decir, tengo que emprender porque necesito dinero. Voy a emprender porque me gusta hacer esto por los demás. Es que no tiene nada que ver y puede ser el mismo proyecto, pero el enfoque es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando necesito hacer esto y no lo tengo, me genera frustración. Entonces, estamos relacionados con lo que has dicho al principio, ¿no? La necesidad de, y esa parte sin resolver de estoy buscando que tú me des algo, ¿no? Entonces, en la venta, en el emprendimiento es lo mismo. Si yo hago algo para sacarte a ti el dinero, es que tú o lo percibes o no, pero canta mucho, ¿no? El que te está vendiendo, al que te quiere aportar un valor que a cambio está relacionado con el dinero. Es decir, yo te doy mi conocimiento, te doy mi experiencia para que tú la consumas, pero si estás dentro de una de mis formaciones, ¿no? Entonces yo creo que eso está muy relacionado. Y yo hay un truco que busco con los alumnos y las personas que mentorizo, y es la parte de tener un deseo ardiente. Es decir, no es lo mismo levantarte por la mañana para ir a trabajar o para ver qué pasa con mi emprendimiento, a dar un salto de la cama, porque no puedes esperar más horas en la cama para que empiece ya la tarea de hoy, ¿no? Entonces, eso que te hace despertar esa ilusión fuerte, yo lo llamo deseo ardiente, es donde realmente se marca la diferencia entre los que llevan su proyecto hasta el final y los que lo dejan a medias. El que quiere algo ya, si no lo tiene ya, lo va a dejar ya. Pero el que dice, esto va para adelante, como tú has hecho, ¿no? Con muchas mujeres que he llevado hacia adelante, porque lo siento, lo deseo, lo quiero, pero lo quiero, es distinto. Entonces, yo lo llevo por ahí, pero sí que voy a estar atento a los niños y niñas interiores. Me parece muy interesante a partir de ahora.
Sí, vamos, estás invitadísimo al reto, si te quieres poner
buen. Está bien.
Por ahí, te dar información para luego acompañar, ¿no? Me encanta tu respuesta, porque yo siempre digo, ¿no?, que la abundancia económica es una consecuencia del valor que entregamos al mundo.
Sí.
Punto. Pero si tenemos el foco en generar abundancia económica y perdemos el valor o el mensaje que cada uno quiere hacer, es que yo no le vería sentido, ¿sabes? O sea, porque es que no le vería sentido por la sencillez de que soy una mujer muy sencilla, o sea, no me hace falta mucha cosa para vivir. Y entonces, claro, si todo estuviera solamente fundamentado en lo económico, yo por cómo soy me sentiría vacía, ¿no? Evidentemente hay una realidad, que es que tenemos equipos, tenemos que pagar facturas y tenemos que facturar, obvio. Pero es eso, ¿dónde está el niño, no?
¿Desde dónde se conecta? Y obviamente el emprendimiento es eso. O sea, no puede haber ningún negocio abierto si no factura. Eso es así. Pero tiene que ir desde una esencia y desde... Y eso se ve. O sea, yo creo que directo o indirectamente ya estamos siendo maestros en todo esto. O sea, que nos estamos haciendo maestros del marketing sin serlo por todo lo que vemos. Y...
Es fuerte. Es verdad, ¿eh? Sí, yo siempre digo... Siempre mi pregunta es, oye, ¿están siendo un poco pesada? Oye, ¿sabes? Porque tienes esa mirada siempre, ¿no? De, bueno, claro, estoy aquí, claro, quiero que todo el mundo se entere del reto, pero hay como una parte, ¿no? Que, bueno, que una siempre se plantean muchas cosas, ¿eh? Es que esto del marketing es como el ABC de lo que tienes que hacer, y yo ese ABC, hay cosas con las que no resuena nada, que dices, es que esto no tiene nada que ver con lo que yo siento en el corazón, de cómo quiero yo, o lo que a mí me gustaría que me trataran, ¿no? Cómo me gustaría que me trataran a mí.
Eso es una clave. Eso qué maravilla. Bueno, yo voy a intentar estar. Cuéntanos un poquito. Empieza el 22 de junio y dura hasta el día 30. Claro, es por email. Entonces, la persona lo puede consumir día a día sin tener que estar en un horario concreto y específico. Directamente es, abres tu email, haces el vídeo, haces el audio, te desarrollas y tal. Y obviamente, Mary, lo voy a hacer también. Claro, después de lo que hemos hablado, ya no lo puedo dejar de hacer.
Hombre, por favor, si tienes ahí como con Sergio, desde la esencia, mira, que está Sergio por aquí, pues lo camináis, lo compartís, que estáis ahí dos hombres, sí. Alguno más entra, pero es que es muy lindo. Un placer.
Ahora más. Sí, ahora más. Bueno, Mary, estamos terminando ya casi, llegando a la hora. Si tuvieses que dejar solo un mensaje a la gente que nos está viendo y que quede grabado, en plan, mira, os voy a contar algo que para mí es importante, ¿qué le dirías a la persona que está escuchando el directo ahora?
Pues le diría que conecten con ellos para que puedan entrar en otros sin salir de ellos.
Qué bueno. Sin salir de ellos. Y luego, vale, perfecto. Yo voy a decir de lo que he escuchado contigo hoy, esa parte es que me parece espectacular, porque seguramente que nos veremos todos reflejados en ese proceso, pero no nos damos cuenta, ¿no? Que elegimos a las personas que nos rodean, y ya no solo parejas, sino parejas, amistades y tal, y ver si realmente es desde la necesidad o desde la esencia. Es decir, quiero estar con esta persona porque sí, o realmente porque tengo algo sin... No digo que la gente sea interesada, sino si realmente... lo está haciendo porque quiere estar con esa persona, porque le sale, o porque a lo mejor es algo que esa persona le aporta, que eso también hay que ver si es algo bueno o malo. Y vamos a poner un ejemplo, Mary. Una persona que te da alegría, imagínate, dices, mira, es que esta persona, yo, Mary, mira, te has hecho mi mejor amiga de repente, ahora mismo. Y digo, Mary, por ejemplo, me alegra el día, hablo un ratito con ella, uf, y me sube la energía, ¿no? Entonces, eso también es desde la necesidad. ¿Y cómo se trata eso? O cuando hablamos de necesidad es ya dependencia y otro tipo de emociones. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, tenemos que entender que hay una necesidad sana. La necesidad sana del puro compartir, ¿no? Del puro compartir. Somos seres humanos que venimos a compartir, venimos a tocarnos, necesitamos ser tocados. ¿Cuántas personas viviendo solos en el confinamiento lo han pasado fatal, ¿no? Entonces, el compartir es buscar, obviamente, y es normal... desde ese ego que busca, y es súper normal, el quien me hace sentir bien. Entonces hay una necesidad sana, ¿no? El problema es cuando hay una necesidad que implica no saberme dar lo que le pido a otro. Si yo puedo pedirle en un momento dado, y esto que para mí es la clave y es como el kit de la cuestión, y lo que hay que mirar en realidad, y dando fino, es ¿yo puedo darme lo que le pido al otro? Si me respondo que sí, entonces... lo estoy haciendo desde el puro placer o desde simplemente que ese día me apetece tener, porque todos tenemos días bajos y es normal y nos apetece una charla y que nos levanten el ánimo. Pero yo ya sé que me lo puedo dar en otro momento. Tal vez en ese momento no tengo las herramientas o estoy en estado de shock, que la vida en todos es duelo, ¿no? Es enfermedad, es natural que necesitemos los unos a los otros. Pero hay cierta necesidad que ya genera dependencia, que es cuando tú no te encuentras a ti. Cuando de golpe dejas al otro... sin nadie a quien querer. O sea, hay un momento en la relación que tú caminas con otro ser humano y puedes ver sus diferencias y amarlo. En mi caso, yo me daba cuenta que dejaba a mis parejas sin nadie, no había una mujer a quien amar. Porque me había mimetizado tanto con ellos que no había una Mary a quien amar. Y luego me di cuenta con el tiempo que esta Mary, ser Mary con todo lo que implica, con su oscuridad, con su luz, pues es un ser muy amable. Amable... de amar, también amable de... pero que es un ser muy amable, como todos los demás, ¿no? Entonces, ya caminas contigo otro tipo de relación y evidentemente llegan otro tipo de personas desde otro lugar, desde esta aceptación de amor incondicional. Te amo por lo que eres, no por lo que haces. Esto es muy importante.
No te voy a dejar ir, Mary. La última pregunta ya, que nos quedan 2 minutos. Vale. Le voy a dar la vuelta a la tortilla. Fíjate que hemos sacado antes lo que hemos dicho, ¿no? Que a veces cuando tú estás con una persona... y te das cuenta que estás con esa persona porque necesitas algo de ella y tú te resuelves y ya no necesitas nada, hemos visto esto. ¿Qué pasa cuando tú te identificas y dices, estoy con una persona que depende de mí para esto y me quiere porque necesita de mí todo esto? desde la necesidad que no es sana. Cuando tú identificas esto, como persona, como primera persona, ¿qué es lo que recomiendas hacer?
Vale, pues claro, cuando yo veo al otro que está en ese estado de niño, niña interno, porque tiene esa necesidad, a mí me invita a colocarme automáticamente, si no he despertado, si no lo veo, me va a automatizar mi estado de mamá. Sí, si fuera mi caso, me ocurriría a mí. Entonces, claro, yo tengo que saber qué tipo de relación quiero forjar y ser consciente de ello. Si yo elijo conscientemente ser la mamá, maravilloso, hay plena libertad de parejas y de expresión. Pero si yo no lo elijo conscientemente o no es una buena elección para mí, ¿yo qué hago? Me coloco en la adulta. Entonces, ¿cómo acompañaría o cómo estaría con esa persona si quiero seguir tejiendo? Pues evidentemente confiando en esa persona 100%. Estando ahí, pero no resolviéndole la papeleta, no haciendo de mamá, no estando siempre disponible, pudiéndole poner límites y pudiéndole poder decir, oye, yo estoy creciendo, ¿cómo lo haces? ¿Puedo darte cuatro cosas, puedo estar acompañándote, pero creces tú conmigo? Implica que lo camines tú, que no lo camine yo por ti, implica que tú vivas tu vida y que no me pierda en tu agenda y que pueda yo vivir la mía. Esto es un buen viaje, pero da mucha sanación, porque te colocas en eso, lo ves, dices, ah, a mí me ha pasado una buena relación también, ¿no? De ponerme al contrario, de decir, uff, que me están pidiendo la mamá. Yo quiero ser mamá, no, yo quiero ser una adulta, y además quiero ser una mujer deseada, no quiero ser una mamá para el otro, ¿sabes? O sea, quiero tener una intimidad porque estoy eligiendo a mi pareja, no estoy eligiendo a un niño, o sea, no he elegido la maternidad, yo no la he elegido, de cómo. Claro, es verdad, como camino yo no la he elegido, ha sido un no a la maternidad. Entonces, es como, hombre, pues ahora de golpe un niño aquí no viene conmigo, ¿sabes? Entonces, bueno, ahí se despierta, ¿no? En mi caso es así, pero hay que estar muy despiertos. O sea, si es una cosa puntual de que tu pareja está enferma, obvio, ¿qué hacemos de papá y mamá? Encantada, nos encanta. O sea, si es una cosa puntual, ver al otro, qué lindo, qué bonito, ¿no? Cuidarnos mutuamente. De forma puntual, pero uno yo creo que sabe cuando es algo puntual o cuando el otro ha pasado un duelo, una enfermedad, lo que sea, algo que entiende que tienes que estar ahí, o es algo que ya es como dinámica natural de pareja, que es cuando ya hay que pararlo.
Que puede ser de todo, ¿no? Dependencia emocional, dependencia de necesidad de tú me aportas esto y yo sin esto no me resuelvo, ya es como, claro, además esos roles yo me imagino que serán que se cogen poco a poco, ¿no? Empieza poquito a poco, empieza a crecer hasta que ya se queda enraizado en ti y ahí es donde ahora no te doy esto y dices, ostras, y ahora ¿cómo que no? Pero si esto me lo has dado durante mucho tiempo y ahí empiezan los problemas. Muy interesante, Mary. Me voy a apuntar al reto. Para la gente que quiera entrar, lo voy a dejar en el enlace de la biografía mía para que puedan entrar desde ahí y puedan acceder al reto del día 22. Y un placer, por fin, has visto que el que la sigue la consigue.
Y si te invito algún día a mi perfil, vendrás, ¿no? ¿O qué?
Claro, claro, un placer, claro que sí.
Venga, pues quiero que hablemos de la sensibilidad. Fíjate que te voy a traer para hablar de la sensibilidad, o sea que ya te lo preguntaré, ¿vale?
Me encanta.
De tu libro, por cierto, que he visto que tiene muy buena pinta por ahí, sí.
Sí, pues muchas gracias. Será un placer, cuando quieras, a tu disposición. Y te deseo que vaya todo muy bien en el reto y con todas las mujeres que estás ayudando.
Igualmente, Rubén, mucho ánimo, mucha abundancia con esa marca personal y ese libro. Estamos en contacto, un besito muy grande.
Un besito.
Adiós.
Muchas gracias.
Chao.